Si buscan conmigo Primera de Juan 2, vamos a leer la porción que vamos a estar estudiando hoy en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Saber desenvolvernos en los momentos de trascendencia e importancia requiere de mucho entrenamiento. El campo de batalla no es lugar para nosotros aprender a disparar. El soldado tiene que entrenarse previamente a través de interminables repeticiones y ejercicios. Tiene que saber tomar el arma, limpiarla, cargarla y disparar con ella. Tiene que hacer este ejercicio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aún qué saber hacer si el arma se tranca, ¿qué se puede hacer? Pero estas no son cosas para aprender en el campo de batalla. Ese entrenamiento puede ser la diferencia entre el socorrista que realmente rescata a alguien y el que se atortoja en el momento de la verdad. Una vida puede depender de que alguien hiciera los ejercicios repetitivos de primeros auxilios o no. Las personas que están ahora mismo rescatando en Haití no están tomando un curso intensivo para poder rescatar. Tenían que haber hecho eso antes. Tenían que haberse preparado bien antes. Para que en el momento de la verdad, inmediatamente tienen que equiparse, buscar las herramientas, subir a un avión y salir a ese lugar donde van a trabajar. El entrenamiento en los fundamentos es crucial. Pasa lo mismo con los médicos y con los enfermeros. Si el estudiante no toma en serio la práctica con los maniquíes, no tendrá las reacciones naturales que se necesitan en los momentos de emergencia. Y ocurre lo mismo en el deporte. Ocurre lo mismo con muchas otras cosas más. El descuido de los fundamentos es la causa de las derrotas más grandes. El descuido de los fundamentos es la causa de las derrotas más grandes. Y si como individuos y como iglesia nosotros vamos a seguir hacia adelante, nosotros no podemos descuidar los fundamentos. Y yo he titulado el sermón de hoy De regreso a los fundamentos. Y está basado en ese texto en Primera de Juan. De regreso a los fundamentos. Y lo primero que yo quiero tratar y despejar del ambiente es, ¿y este pasaje tan extraño? ¿De qué se trata esta sección? ¿Cuál es el propósito de esta sección? Todos nosotros hemos leído aquí a Juan decir, os escribo a vosotros, hijitos, jóvenes, padres. ¿A quién está escribiendo? Está diciendo Juan aquí simplemente que él está dirigiéndose a todos los grupos de edad, a la iglesia donde estaba él escribiendo. Es una sección inesperada para lo que nosotros hemos venido estudiando en esta epístola. Algunas versiones bíblicas presentan esta sección como si fuera una especie de poesía. Así como nosotros vemos en versiones bíblicas una diferencia en la composición de los textos, en los Salmos, por ejemplo, en los Proverbios, diferente a cómo aparecen en las narraciones históricas o en las epístolas o en los Evangelios, es acomodado de forma poética. Y vemos en muchas versiones que estos tres versículos son colocados así de forma poética, no de narrativa. Porque se considera por algunos que esto era una poesía. Juan no se está refiriendo, en mi opinión, a diferentes grupos cronológicos a la iglesia que escribe, sino que usa estos términos como ilustraciones, como figuras, para hablar de las diferentes etapas de madurez que hay en el pueblo de Dios. Hay muchísimas conjeturas, muchísimas formas de abordar este texto. No tendrán idea de la cantidad de comentarios que yo leí y la diversidad de opiniones tan grandes sobre cómo interpretar este texto de las Escrituras. ¿A quiénes representan los hijitos? ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Y los padres? Pues yo creo que estos términos están siendo usados en sentido figurado. En un sentido figurado. Unos toman hijitos como representando a toda la congregación, porque en esta misma epístola Juan ha usado ese término para referirse a todos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está hablándoles a todos. Y porque se usa así 7 veces más en la epístola, entonces se llega a esa conclusión. Sin embargo, yo creo que el usar este término en conjunto con los jóvenes y los padres tiene otro significado, otro propósito. Otros dividen el pueblo de Dios en 2 grupos. Y aún en base al hecho de que los hijitos se refiere a todos, ellos pueden decir, pero los jóvenes y los padres son 2 grupos diferentes. Otros dicen, no, es un solo grupo. Los hijitos, los padres y los jóvenes son los mismos. 3 formas de dirigirse las palabras, de una forma llamativa a todo el mundo. Otros dicen, aquí hay 3 grupos distintos. No son los hijitos todos, y luego los jóvenes son los de menor edad o menor madurez, y los padres son los de mayor madurez, sino que hay otra subdivisión. Los hijitos son los recién convertidos, los padres son los de mayor madurez, y los jóvenes los que están en el medio. Bueno, esa es mi postura. Eso es lo que yo personalmente pienso que Juan está haciendo aquí en este pasaje. Dividiendo la congregación en 3 grupos principales. Los recién convertidos, los más maduros y los que están en el medio. Sin embargo, es bueno señalar que todos los grupos tienen algo que aprender de lo que se dice de los demás. Lo que se dice de los recién convertidos es cierto de los demás. Se dice que sus pecados han sido perdonados, como veremos. Y eso es cierto de los jóvenes y de los padres. Es una realidad. Pero también lo que se dice de los padres debe ser el anhelo de todos los creyentes que quieren crecer en el Señor. Poder llegar a la madurez espiritual de aquellos que están a esa altura. Quienes tienen la Biblia de las Américas notarán que la primera tríada de os escribo, porque hay 2 tríadas aquí, donde se refiere a los grupos y hay repetición. Hijitos, padres, jóvenes, hijitos, padres, jóvenes. 2 tríadas, ¿verdad? Que se encuentran. En la primera tríada de os escribo, aparece en la Biblia de las Américas, os escribo. Y luego en la segunda tríada dice, os he escrito. Os he escrito. Nuestra Biblia lo dice de esta forma. En los primeros 3, 4 veces que dice os escribo son en presente, y luego los últimos 2 están en ese perfecto, ¿no? Os he escrito. Pero realmente lo que nosotros encontramos es una tríada, como está en la Biblia de las Américas, usando el presente, y la otra tríada usando un aoristo en griego, ese tiempo aoristo que es nuestro pretérito en español. Y también en esto hay un montón de debate sobre qué significa. Y para mí yo pienso que no hay una diferencia interpretativa significativa. Porque hay aquello que se usaba, que es el aoristo epistolar. ¿Y qué es un aoristo epistolar? Yo escribir en pasado porque me estoy poniendo en la mente del lector que va a leer lo que yo estoy escribiendo. Eso es todo. Y por eso Juan está diciendo, os he escrito, pero realmente es para que en el momento cuando las personas lo estén leyendo, lo lean como algo que pasó cuando Juan lo escribió y había pasado mucho tiempo. No era que Juan había escrito otro documento diferente a los primeros 3 versículos, como algunos han llegado a sugerir, que era otro documento que Juan escribió. Lo cual no creo que sea el punto aquí. Sencillamente lo digo para aclarar por si las dudas o se ponen en contacto con algún material al respecto. Pero la gran pregunta importante es, ¿qué es lo que está haciendo Juan aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Juan al escribir estas cosas? Os escribo. Algunos han sugerido que el texto se traduzca diciendo, os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados os han sido perdonados. Y si notan la diferencia es, en lugar de un por qué, como está en nuestras Biblias, es un qué. Está diciendo, ¿qué era lo que él les estaba escribiendo? Porque nuestra Biblia está como la razón por la cual les está escribiendo. La mayoría de los comentaristas se inclinan por la versión de por qué. La razón por la que Juan está escribiendo. Pero en última instancia, no cambia tanto el propósito y el significado de nuestro estudio. Sea que, o sea porque, Juan está haciendo aquí una digresión o una especie de paréntesis para enumerar a nuestros hermanos las verdades más básicas y fundamentales de la vida cristiana. Algo que sí debe llamarnos la atención es la repetición de ideas. ¿Y para qué nosotros usamos las repeticiones normalmente? Para énfasis. Repetimos, para énfasis, un recurso de enseñanza, y Juan está usando esto aquí. ¿Por qué repetir tanto en tan poco espacio, en 3 versículos? ¿Por qué repetir la misma idea? Y la respuesta en parte debe ser al hecho de que está escribiendo en forma poética, pero él quiere hacer un énfasis. Estas son cosas muy importantes, fundamentales de la vida cristiana, dice John Stott. La repetición de los 3 grupos y de los mensajes dirigidos a ellos tiene, sin dudas, la intención de hacer énfasis. O sea, que él está escribiendo para asegurar a los creyentes en la fe. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos estudios. Y él está usando esto aquí para reenfatizar verdades esenciales de las que él está convencido que ellos eran partícipes. Es algo parecido a lo que hace el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 6. Después de hablar de los apóstatas, él sin embargo le dice, pero yo estoy persuadido en cuanto a ustedes de cosas mejores. Pues Juan está haciendo algo así con la audiencia a quien él está escribiendo. Por eso, lo que nosotros debemos hacer hoy es ver cuáles son estas cosas fundamentales, básicas, a las que nosotros debemos prestar atención. Siempre debemos ir, regresar, vez tras vez, regresar a estos fundamentos. Obviamente Juan aquí no es exhaustivo y trata las únicas cosas que tenemos que revisar, reestudiar, meditar y en las que debemos reflexionar, pero son trascendentales. Y la primera de ellas es, el pecado es nuestro principal problema y Dios ha provisto la solución. El pecado es nuestro principal problema y Dios ha provisto la solución. Y esto lo extraemos del versículo 12, cuando Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué dijo nuestro Señor al paralítico? Tus pecados te son perdonados. El problema más evidente que ese hombre tenía a la vista de los demás era su parálisis. Pero el Señor no fue movido inmediatamente a curar esa parálisis. Lo primero que hizo Cristo fue decir, tus pecados te son perdonados. El problema más imperioso a los ojos de Cristo era el de los pecados. Ese es el problema más grave y catastrófico que tiene la humanidad. Pueden no parecerlo a los ojos de los hombres, pero para Dios no es así. Para Dios no es así. No es la conclusión a la que nosotros tenemos que llegar cuando meditamos en un pasaje como el que el pastor Sujel citó en esta mañana, en Lucas capítulo 13, los versículos 1 al 5. ¿Por qué le ocurrió aquello de los de la torre de Siloé? ¿Por qué fue? ¿Eran acaso ellos peores? ¿Qué fue lo que Cristo dijo? No, os digo, si no os arrepentís, todos, perdón, pereceréis. El problema más grande no es que nos caiga una torre. El problema más grande no es que nosotros seamos mezclados, nuestra sangre sea mezclada con la sangre de los sacrificios. El problema más grande no es que quedemos atrapados en los escombros como quedaron en este terremoto tantas personas. Ese no es el problema más grave de la humanidad. El problema más grande de la humanidad es el problema del pecado. Y Cristo por eso dice, no digo que no, nosotros no somos mejores, ellos no eran peores, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis. El problema más grande es el pecado. ¿De lo que hay que hacer qué? Arrepentirse. De lo que hay que arrepentirse. Es un problema gravísimo. Y Cristo vino y fue llamado su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El problema más grande del hombre es el problema del pecado. Y las personas no ponen en sus corazones como debieran las desgracias de los demás. Hermanos, nosotros no vamos a ver a los corazones de las personas corriendo a buscar refugio en el Señor, en las iglesias. Ustedes no han visto a las personas refugiándose en la palabra de Dios, llenando las iglesias por lo que pasó en Haití. Pero lo que Cristo está diciendo es, señores, esto es una advertencia de que todos debemos arrepentirnos. Debería haber un llamado nacional al arrepentimiento. Aquí en República Dominicana, en el mundo entero, porque si no nos arrepentimos, pereceremos, es lo que está diciendo Cristo. Y yo aquí puse en mis notas, imaginémonos el diluvio, imaginémonos el infierno. No es ver lo que está pasando bajo esos escombros en Haití, hermanos. Hay algo mil veces peor, un millón de veces peor. Y la Biblia es gráfica para que nosotros lo vivamos, lo experimentemos, lo sintamos, tengamos compasión en nuestro corazón. No tanto por alguien que tiene una pierna cortada o alguien que ha perdido 10 familiares, sino porque esas almas serían hundidas al infierno si no se refugian en el Señor Jesucristo. Y Cristo vino predicando a diestra y a siniestra el Evangelio de salvación, porque ese es el grave problema del hombre. Imaginémonos el diluvio. Porque las escenas en nuestra mente de seguro serán peores que las escenas que están ocurriendo en las calles de Puerto Príncipe. Sí, yo sé que hay algunas personas que ya dicen, yo no quiero ver más imágenes. Yo no quiero ver más muertes. Y ver los cuerpecitos de los niños en las calles. Son escenas desgarradoras. Son escenas muy tristes. Ver a las personas llorar por sus familiares allí, que quisieran sacarlos y no pueden. Pero hermanos, ¿qué pasó durante el diluvio? Y Cristo dice que en los tiempos del fin será como en los días del diluvio. ¿Cuál fue el porcentaje de las personas que perecieron aquí, de todos los habitantes de Haití? De seguro que es muy ínfimo, comparado con el porcentaje de los que se salvaron en los días del diluvio. ¿Cuántas almas perecieron? Pero imaginémonos el infierno. Y Cristo usa el lenguaje gráfico como aquello de que el gusano de ellos no muere. El crujir y el llorar, el crujir de dientes y el lloro. ¿Qué lenguaje gráfico? La parábola del hijo pródigo, el juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque esa narración en Apocalipsis de lo que será el día del juicio, donde grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios. Todos nosotros para dar cuenta delante del Altísimo. Entonces esto es un buen llamado, como veíamos esta mañana, para el arrepentimiento. Amados hijos, amados niños nuestros, el pecado no es un juego. El pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Amados niños, no veas tu pecado como un asunto de niñerías. Porque de eso haber ocurrido aquí y de tú haber perecido, yo te pregunto, ¿dónde tú estarías hoy? ¿Tú estás seguro que tú abrirías los ojos en la presencia de Dios o abrirías los ojos en el infierno? ¿Tú estás seguro de qué pasaría con tu alma? ¿Y qué te brinda esa seguridad? ¿Que tú tienes padres cristianos? ¿Por qué tú crees que tú estás bien? ¿Por qué tú tienes tanta seguridad? Es que no ponemos en nuestro corazón las cosas que pasan. No nos pasará, nosotros nunca creemos. Eso es a otros que les ocurre. Pero eso puede ocurrir aquí. Pero no solo eso. El Señor puede venir ya y se acabó. Y tú no estás preparado. ¿Y saben qué cosas dice que tú no estás preparado? Que tú no estás viviendo como alguien que ama al Señor Jesucristo. Cuando tú no haces las cosas por amor a Cristo, cuando para ti hacer las cosas del Señor son las más pesadas del mundo, es porque tú no amas al Señor Jesucristo. Cuando para venir a la iglesia, para ti esa es la carga más grande, que tú quieres que los minutos corran para que se acabe esto rápido. Cuando tú no tomas la Biblia en tu casa para leer. Cuando tú prefieres estar pasando el tiempo en tonterías y en chucherías. No es que no juguemos, no es que no jueguen, niños. Hasta yo juego con ustedes. Pero la vida no es un juego. El pecado no es un juego. Y ciertamente el día del juicio no va a ser un juego. ¿Qué serio es el pecado para Dios? Y por eso Cristo llama al arrepentimiento. Pon en tu corazón que la vida es breve. Pon en tu corazón que Dios no juega con el pecado. Entonces entenderemos un poco de lo que Juan está escribiendo aquí. Y él le dice a estos hermanos, os escribo porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Amén, gloria a Dios. Amén, qué bueno, Señor, gracias. Gracias, Señor, qué bendición. El perdón de todos los pecados. Y no un perdón que tiene una vida útil breve. No es un perdón con una fecha de expiración que se vence en un mes. No, no es como usan, no es como una licencia, no es como una cédula. No, no es como un documento que se vence, no es como el pasaporte. Es un perdón eterno ya para siempre. Dios perdona todos los pecados. Por eso Él les dice, hijitos, vuestros pecados os han sido perdonados. Esto es básico, esto es fundamental, esto es crucial. ¿Y saben por qué vienen muchos problemas a la vida de cristianos? Porque no aprecian esto o porque no creen que es así. Y el diablo siembra dudas. Y caemos en dudas y desesperación porque perdemos esta llave de esta promesa de que Dios ha dicho que iba a arrojar nuestros pecados a lo profundo del mar. Es importantísimo que sepamos esto. Estos niños en la fe, dice, han sido perdonados, pero obviamente todos los cristianos lo han experimentado. Pero estos niños, estos hijitos espirituales debían saberlo para que cuando llegara la hora de la prueba, ellos pudieran decir, pero Cristo me perdonó, Cristo me perdonó. ¿Y cómo? Por su nombre. No fue por nada en nosotros. Dice aquí que fue por su nombre. No fue por lo bueno que somos, por nada que hayamos hecho, por los padres que tenemos. Simplemente por Jesucristo. Entonces, ¿quién es que provee la solución? Dios mismo ha provisto la solución de este principal problema que el hombre tiene, que es el pecado. Por eso en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y en la antigüedad, cuando se decía en el nombre de alguien, eso era un término técnico, financiero, que significaba a cuenta de tal persona. O sea que nosotros somos salvos a cuenta de Cristo. A cuenta de Cristo, por autoridad de Cristo. Y ahora, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que nosotros debemos predicar y proclamar? Dice Lucas 24, Cristo está despidiéndose de sus discípulos, dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego en Hechos 13, 38, 39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree en Cristo. Sin las obras, solamente creyendo en Jesucristo, limpieza y perdón de todos nuestros pecados. Es experimentado por nosotros, lo ponemos en nuestro corazón y esa verdad la diseminamos hacia los demás. Eso es lo que está diciendo Cristo. Bien, hemos entonces hablado de que el problema de los pecados y la solución que Dios ha provisto es uno de los temas fundamentales. En segundo lugar, el conocimiento de Dios es lo más importante y prioritario de todo. El conocimiento de Dios es lo más importante y prioritario de todo. Juan habla de la salvación en términos del conocimiento de Dios. Ser salvos es conocer a Dios. Observen en el versículo 13 y en el versículo 14. En dos veces le dice a los padres aquí que han conocido a Dios. Y una vez a los jóvenes, a los niñitos, les dice que han conocido al Padre. Dice, versículo 13, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Más adelante allí, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Luego en el versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Repitiendo lo que había dicho en el versículo 13 a los padres. Pero ven el énfasis en conocer, conocer, conocer. Los hijitos son hechos conscientes por el Espíritu de Dios de que son hijos de Dios. Y eso les lleva a clamar, Abba Padre. Eso nos dice Pablo en Romanos capítulo 4, en Gálatas capítulo 4, por igual. ¿Saben cómo gritaría un niño que se pierde en Israel? O que se hubiera perdido en aquellos días en Israel. ¡Abba! ¡Abba! Llamando a su papá. Y eso es lo que nos dice que el Espíritu de Dios hace en aquellos hijos de Dios. Que llamemos a Dios nuestro Padre. Y ahora, eso no es algo natural en nosotros. Y me encantó esta frase de un escritor. Dice, no es natural que nosotros podamos entrar en una relación con el Dios Santo. Es un milagro. Tener relación con Dios. Dice, eso es un milagro. Pero la relación que nosotros tenemos con el Dios nuestro es diferente a lo que otros tienen como sus dioses. Algunos tienen el placer como su ídolo, otro es el dinero, otro un ídolo, una estatua, lo que sea. Pero no hay una relación personal con esos objetos. Nadie tiene un tiempo de comunión con su estatua. Pues yo voy a tener un tiempo de comunión con el dinero. No. Pero nuestro Dios es un Dios de cerca y no de lejos. Es un Dios que tiene comunión con su pueblo. ¿Y cómo lo ilustra? Con el tipo de relación que nosotros conocemos entre los padres y los hijos. Con eso lo ilustra. El texto usa la expresión al que es desde el principio. Y lo usa para referirse al conocimiento que tienen los padres. Escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y aquí se debaten también los comentaristas si se refiere a Cristo, si se refiere a Dios el Padre. Bueno, por el uso de la expresión para hablar de la preexistencia de Cristo al principio de la epístola, uno concluiría que muy posiblemente está hablando de Cristo aquí también, porque se usa ese lenguaje de lo del principio. Y en el principio de la epístola hablaba de eso para hablar de Cristo. Pero por la identificación específica que se da en el versículo 13 de que habéis conocido al Padre, parecería que está hablando de Dios el Padre. Pero ¿saben qué? Cualquiera de las dos posturas es factible, tanto gramatical como teológicamente hablando. Que estos padres esté haciéndose referencia a un conocimiento de Cristo o que esté haciéndose referencia al conocimiento de Dios el Padre. La realidad, aparte de este texto, la realidad es que ambos conocimientos son esenciales. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios vivo y verdadero, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, esa es la vida eterna. Conocer a Dios el Padre y conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna. El conocimiento de Dios es vital, central. ¿Y por qué Dios usa un lenguaje como ese para describir la vida cristiana? ¿Por qué Juan, guiado por el Espíritu, usa ese lenguaje para hablar de la naturaleza de la vida cristiana? Hermano, porque tenemos que cultivar la relación con Dios. ¿Y cuándo comienza esa relación con Dios? Con la conversión. Ahí nosotros empezamos a tener una relación con Él y podemos decir, Abba, Padre. Pero es una relación que debe ser cultivada. Observen la promesa del nuevo pacto que había dado Jeremías más de 600 años atrás. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya hay relación ahí. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ven ustedes cómo en esta promesa del nuevo pacto venidero están incluidos ya dos de los elementos que nosotros estamos estudiando? Lo que habíamos mencionado del pecado, al final dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El perdón. Y el conocimiento de Dios. Todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Elementos centrales y fundamentales de la vida cristiana. Tanto los niños como los padres han conocido a Dios, pero obviamente estos últimos tienen un conocimiento más profundo y más experimental. ¿Cómo es tu conocimiento de Dios? ¿Estás tú creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo? Dice Jeremías 9:24, alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocemos a Dios. Anhelamos conocerle más. Si hay una razón para que el hombre se alabe, debe ser esa. Conoce a Dios. Dice Cristo, sin embargo, que ese conocimiento es un regalo de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Verdad, hermanos, que no hay muchos libros hablando de estos temas en el día de hoy? Sin embargo, en la Biblia son fundamentales y centrales. Aparecen libros para hablar de mil temas diferentes de la vida cristiana. Me llamó la atención. Yo busco normalmente, cuando voy a predicar un pasaje, ¿quién más ha predicado acerca de eso? Busco en los libros, y a la gente del pasado, gente del presente ha predicado de este pasaje. No son mucha gente que se animan a hablar de esto, a menos que estemos predicando de la serie de Primera de Juan, como estamos haciendo nosotros. Estos temas, o aún de temas separados para hablar del conocimiento de Dios. No son temas que abundan. Y me llamó la atención un libro de un puritano escrito, el libro entero solamente de estos tres versículos. Y dije, oh, qué interesante. La verdad que vivimos en otra época. Dice Juan en Juan, 1 Juan 5:20, pero sabemos, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nosotros leemos esos versículos, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con un versículo así? ¿Tenemos ese sentido de privilegio de que Dios nos da un entendimiento así para conocer a Dios? ¡Qué privilegio! Ahora, observen que, les decía, los padres tienen un conocimiento más profundo y experimental de esto. Tienen la experiencia, más experiencia de relación con Dios que han cultivado por años en dependencia de la palabra, en oración, y conocen a Dios. Ahora, esa palabra padres posee un significado. En esa comparación de usar la palabra como una figura, está incluido el hecho de que los padres normalmente ejercen influencia sobre sus hijos. Se supone entonces que un cristiano maduro debe ser de buena influencia para los demás. Hay textos bíblicos que hablan del problema de cómo pasa el tiempo y muchos siguen permaneciendo en inmadurez. Y es la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 que usa el lenguaje, porque aún sois carnales y actuáis como niños. Dice, ustedes están actuando como niños. Un niño que solamente está pensando en las cosas de la carne, por así decirlo. O lo que dice el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 5. Dice, bueno, yo quisiera hablarles de este tema, pero ustedes no pueden asimilar este alimento que es de padres o adultos, de gente madura, y tengo que darle leche y no vianda, no están preparados. Debe eso llevarnos a cuestionarnos si estamos nosotros cultivando este conocimiento más profundo de Dios, intensivo de Dios, para poder ser guías que proveemos, que protegemos a los demás, que corregimos a los demás, ayudamos a los demás con nuestro ejemplo. ¿Eres tú un estímulo realmente a otro? ¿Van a buscar enseñanza en ti? ¿O ha pasado el tiempo y tú estás en las mismas, con las mismas luchas, con las mismas preferencias? ¿No das muerte al pecado? ¿No hay negación de ti mismo? Siempre, ¿qué tú quieres? ¿Ir a la escuela y estudiar o tú quieres quedarte jugando? Sabemos cuál es la respuesta de un niño, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros espiritualmente damos respuesta como la de un niño, nosotros estamos mostrando que no hemos madurado mucho. O sea, que una respuesta de madurez es el hecho de que nosotros podemos negarnos a nosotros mismos. Y podemos ser de ejemplo en las decisiones que tomamos para con otros. Pero si tú eres lo mismo, la misma lucha, los mismos problemas, las mismas cosas, la vida entera, no hay crecimiento, tú no estás conociendo a Dios como debieras. No estás conociendo a Dios como debieras. Si el conocimiento de Dios es tan importante, hermanos, ¿qué debemos hacer? Que cultivar el conocimiento de nuestro Dios. Cultivar eso. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice Daniel. Entonces eso significa que hay implicaciones de conocer a Dios. El que conoce a Dios va a actuar de cierta manera diferente a aquella persona que no conoce a Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y podemos nosotros decir que el pueblo que conoce a su Dios será obediente, tendrá confianza en Dios, dependerá de Dios, tendrá celo por la gloria de Dios, amor, gratitud, etcétera, etcétera. Va a haber consecuencias de nosotros realmente cultivar el conocimiento de Dios. Una tercera verdad fundamental. Una tercera verdad fundamental. Hemos visto el hecho de que el problema principal del hombre es el pecado. Lo más importante es el conocimiento de Dios. En tercer lugar, la victoria es segura, pero la batalla no ha terminado. En tercer lugar, la victoria es segura, pero la batalla no ha terminado. Dice el versículo 13, a la mitad os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, al final del versículo 14. Está escribiendo, dice, a los jóvenes. Y han vencido al maligno. Eso no quiere decir que los otros que no son descritos como los jóvenes no están en la batalla. Quiere decir que a ellos les quiere recordar eso de manera muy particular. Ustedes están en una batalla. No nos olvidemos que estamos en una batalla y que la batalla cristiana se agudiza una vez empezamos a dar los primeros pasos después en la fe. No lo experimentan todos. Llegamos fresquecitos a la vida cristiana. ¡Qué maravilla! El gozo del perdón y demás. De repente, los vientos, la lucha, la tormenta. ¡Wow! Pues yo no sabía que esto era así. Cristo nos advierte que sí, que la vida cristiana es así. Es una batalla, es una lucha. Estos jóvenes han sido perdonados, igual que los hijitos. Pero ellos debían seguir luchando contra la presencia del pecado en sus vidas. Han sido perdonados, pero debían ser continuar siendo purificados, santificados, sustituyendo malos hábitos por otros piadosos, cuidando sus relaciones, protegiéndose de las malas influencias. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos luchando contra un enemigo mañoso que tiene sus estrategias y estratagemas, y él es llamado el maligno. Él quiere el mal. Es el verdadero enemigo de nuestras almas. El verdadero enemigo. A veces vemos a los demás como nuestros enemigos. O es el jefe que tengo. O es el vecino que tengo. O es el familiar que tengo. O es el hermano en la iglesia. La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas es el diablo. Ahora él tiene sus emisarios. Y él usa personas. Vivir como si no tuviéramos que enfrentar este enemigo continuamente significa que vamos a caer. Reconocer esta realidad del enemigo es importante. Y no ser atrevidos. Y levantarnos cada día y lanzarnos a la calle como si nosotros no tuviéramos un enemigo que enfrentar. Recuerda que tú tienes un enemigo. Recuerda que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y tú puedes ser su próxima víctima. Tú puedes ser su próxima víctima. Ahora bien, el punto que está diciendo aquí Juan es que estos jóvenes debían conocer que nuestra victoria estaba asegurada. Habéis vencido al maligno. Porque Cristo venció. Cristo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La victoria de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, allí mismo se dio la derrota del maligno. Allí mismo ocurrió. El príncipe de este mundo ha sido juzgado, dice Juan 16:11. Pero ese enemigo seguirá tratando de hacer estragos. Y tendremos que librar muchas batallas contra él. Por eso el equipamiento con la armadura cristiana, Efesios capítulo 6. Por eso el énfasis de Pablo en Romanos capítulo 8, en que nos aseguremos, en que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que estar equipados con el hecho de que somos vencedores, pero estamos todavía en esa batalla. No tenemos lucha contra carne y sangre. Podemos triunfar y salir airosos ahora. ¿Por qué? Porque Cristo venció. No tenemos que ceder a las tentaciones. Como dice el himno, tentado no cedas. Ceder es pecar. Tentado no cedas. Mi hermano, vas a ser siendo tentado hasta que nos encontremos ya cruzando el río de la muerte. Y necesitamos saber que no tenemos que complacer al diablo. Tenemos la libertad en Cristo de que podemos decir que no a la tentación. Y Él nos da la fuerza para hacerlo. Y esto me lleva a al último elemento que menciona Juan aquí en este texto y que tiene que ver con esto último. La palabra de Dios es absolutamente indispensable. La palabra de Dios es absolutamente indispensable. Versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Fuertes cómo? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fuertes en la palabra de Dios. Fuertes. Porque no ellos son fuertes en sí mismos. Obviamente usa el lenguaje de la fortaleza porque un niñito es débil, frágil, pero un joven es fuerte, vigoroso. Hay una diferencia constitucional. Pero la fortaleza de nosotros como creyentes no se deriva de nosotros mismos, sino de Dios. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el Señor que tenemos que fortalecernos. Y una de las herramientas que Él utiliza es su propia palabra. Tenemos que permanecer en la palabra. Así como permanecemos en Cristo, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, dice allí mismo en ese contexto de Juan 15, en el versículo 7, que tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y eso no es meramente leer la palabra de Dios, es vivir y practicar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cristo mismo se defendió como con la palabra. En la tentación que hizo Él, citar la Escritura. Pero eso es citándola para que nosotros no las apliquemos. Es a ti mismo que te la tienes que decir. No, no codiciarás. No, no harás esto. Tú mismo, te debes decir a ti mismo la palabra. De que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. En conclusión, hermanos. ¿En qué etapa de madurez estás tú? ¿En qué etapa de madurez? ¿Dónde tú te encuentras? ¿Eres tú de esos carnales? No es que estoy creyendo en la doctrina del cristiano carnal, por si acaso, aclaro. Pero es un lenguaje que Pablo usa en 1 Corintios 3 para referirse a aquellos que son niños en Cristo. No porque están entregados al pecado, no es porque están quitando el señorío de Cristo, pero son niños en Cristo porque actúan como niños. Tienen disensiones, celos, contiendas. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Claro que son hombres, pero andáis como aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. O el texto de Hebreos 5. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Cuántos? Ha pasado el tiempo y están en las mismas. Debiendo ser ya maestros, no porque tienen que ser maestros de escuela dominical o algo así, pero todo el que es maduro en Cristo debe ser capaz de poder enseñar a otro, exhortar a otro, estimular a otro. ¿Por qué no? Busca tercera de Juan conmigo. Quiero referirte al versículo 2 de Tercera de Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La idea del texto es que así como prospera tu vida física, tú prosperes espiritualmente. Que así como tú tienes tu vida física, tú prosperes espiritualmente. Perdón, al revés. Que así como tú tienes tu vida espiritual, que así tú prosperes físicamente. O sea que Juan está diciéndole aquí a estas personas, ustedes están muy bien. Yo espero que espiritualmente tú prosperes también. Ahora, si tu alma va a prosperar como tú estás prosperando, si tu cuerpo va a prosperar como tú estás en tu condición espiritual, ¿cómo estará tu salud? ¿O cómo estará tu salud? Pues tú, para proteger tu cuerpo, a lo mejor haces ejercicio, cuida lo que tú comes, haces esto allá. ¿Y tu alma? ¿Y tu alma? ¿Cómo está? Está comenzando un nuevo año ahora. ¿Estás tú tomando determinaciones para crecer espiritualmente y no estar en las mismas? ¿Qué estás haciendo? Dice un autor, ¿cómo crecemos en el conocimiento de Dios? La Biblia nos da una respuesta completa a esta pregunta. Orando por espíritu de sabiduría y revelación para conocerle mejor, leyendo la palabra de Dios fielmente, escuchando la palabra atentamente, obedeciendo su palabra diligentemente, pues no solamente oírla ni leerla, buscándole intencionalmente a Dios y compartiendo de todo corazón con su pueblo, pero para exhortar. Hermanos, conocemos nosotros lo que es luchar en oración. Luchar con Dios en oración. Luchar por conocerle más a Él. No luchar porque tú quieres que Dios te resuelva un problema. Yo nunca he orado como estoy orando por el problema que tengo. Normalmente he relacionado un problema para que Dios me lo resuelva. Lee las oraciones del apóstol Pablo. Y míralo a él agonizando por el estado espiritual de aquellos a quienes él escribía. Ahora yo te pregunto si tú oras así por tu propia condición espiritual. Tú luchas en oración por tu propio estado espiritual. Tú oras a Dios, Señor, quítame este sopor, quítame este sueño, quítame esta pereza espiritual que yo tengo, que solo quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Oh Dios, ayúdame a dar muerte a mi pecado. Ayúdame a cambiar, a ser diferente, a no estar en las mismas. Has luchado en oración pidiéndole eso, y no meramente por provisión, porque tener más ingreso, por tener un mejor trabajo, etcétera, etcétera.
No es solamente orar por salud, amados hermanos. ¿Cuál es nuestro principal problema? El pecado.
Ahora, independientemente de la etapa de madurez en que tú te encuentras, regocíjate de estar en Jesucristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Y si no estás en Cristo, entonces este es un buen momento para que consideres el riesgo y el peligro de tu situación. Porque si el terremoto hubiera sido aquí y tú hubieras perecido en esos escombros, ¿dónde tú estarías? Te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pídele a Dios que te dé la vida eterna. Y tú estarás preparado para el porvenir. Oremos. Oh Señor y Padre nuestro, nosotros queremos rogarte que apliques esta enseñanza de tu palabra a nuestros corazones, a cada uno conforme a su necesidad, pero que todos, oh Señor, seamos transformados por ti. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén.